Ustedes saben, la revolución productiva del Uruguay continúa y, en consecuencia, las exportaciones de este 2010, este año que se va, van a alcanzar niveles inéditos. Pero a su vez, las exportaciones de servicios logísticos representan cada vez más divisas para el país. Las autoridades están estimando que este año van a ingresar 1.250 millones de dólares por este concepto. ¿Qué son 1.250 millones? Para considerarse la puerta de entrada del Mercosur, ¿esto es mucho, es poco, es nada? Pero además, ¿el país está preparado internamente para movilizar cargas de manera eficiente, apuntalando el sector productivo? Por otra parte, ¿cómo se está coordinando entre públicos y privados todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, en logística? Vamos a dialogar enseguida sobre estos desafíos, los desafíos que presenta el país en materia logística. Vamos a conversar con la directora de logística, con la directora nacional de planificación y logística del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ingeniera Beatriz Tabaco. Beatriz Tabaco es además presidenta de la Comisión Nacional de Logística, ingeniera civil opción vial, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Buen día, ¿nos escucha bien?
Buen día, sí, perfecto. Buenos días a todos.
Antes de ingresar de lleno en los temas de estructura, los temas conceptuales, sería bueno repasar rápidamente qué es la Dirección Nacional de Planificación y Logística, que funciona desde el año 2007 en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Bueno, la Dirección de Planificación y Logística es una dirección relativamente nueva que tiene como objetivo fundamental, por un lado, constituir un ámbito dentro del Ministerio de Transporte para tratar la temática de logística. Y por otra parte, para mejorar la planificación del Ministerio de Transporte y de los distintos entes que con él están vinculados, buscando que haya una mejor coordinación entre los distintos sectores, subsectores del sector transporte.
Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿cómo hace esta dirección para ver cuando hay un interés de un privado en invertir en infraestructura, en logística? ¿Cómo hace para coordinar, para asegurarse que para el país es eficiente efectivamente esa inversión?
Por un lado, en este momento esto podría cambiar con la ley de las relaciones público-privadas, pero en este momento es prácticamente la puerta de entrada de las iniciativas privadas, ¿no? Y entonces lo que se hace es buscar que todas las reparticiones públicas que tengan que intervenir, intervengan, y tratar de que eso se haga en la forma más eficiente posible. De cualquier forma, como decíamos al principio, es una dirección bastante nueva, así que estamos todavía en la etapa de ajustar procesos, ¿no? O sea, a veces puede haber más demoras de las que uno quisiera.
Pero, por ejemplo, ¿qué se hace, qué tipo de estudios, qué se hace en materia de estudios de las inversiones? ¿Cómo se define justamente este punto?
Tiene que haber un interés del Estado en que se haga la inversión, y tiene que haber un interés del... Estamos hablando, por ejemplo, del caso de inversiones públicas privadas, ¿no? Uh-huh. Y tiene que haber un interés del privado en participar en esa inversión. Y después se inician un conjunto de estudios que van a depender del sector en el que se ubiquen, pero básicamente que consistentes en saber que existe la demanda para esa inversión que se quiere hacer, que existe, que esa inversión tiene rentabilidad, que se cumplen con otros aspectos como temas vinculados con el ordenamiento territorial, con el medio ambiente. Es un estudio que abarca distintos distintos aspectos, ¿no? Y del cual nosotros no, la Dirección de Planificación y Logística no los hace, sino más bien se encarga de que estén hechos.
Claro. Usted hacía mención recién al tema de la coordinación, y justamente en algunas tertulias, aquí en Perspectiva, surgía el tema, surgía la inquietud, no voy a decir preocupación, pero sí inquietud acerca de un posible distanciamiento entre públicos y privados a propósito del tema inversiones en logística. Usted decía, bueno, no, esta dirección en realidad tiene como cometido la coordinación de todos los actores para avanzar justamente en mejoras en este sentido.
Sí, pero incluso yo diría que esa preocupación o esa inquietud no es nada más alejado de la realidad en este momento.
¿Por qué?
Y les paso a hacer un poquitito de historia. En el año 2009 se aprueba por decreto la creación de la Comisión Nacional de Logística.
Sí, es el decreto 239.
Ahí está. Esa Comisión Nacional de Logística está integrada por representantes de instituciones públicas y de instituciones privadas. En total son unas 16 instituciones que están representadas entre los públicos y los privados. Esa comisión empieza a funcionar en septiembre del año pasado. Simultáneamente se trabaja en un proyecto de creación de un Instituto Nacional de Logística que se presenta al Parlamento también en agosto del 2009, por justo como era un año electoral, el Parlamento termina sus sesiones en septiembre, es decir, que el proyecto este no puede ser tratado, pero en la nueva legislatura se desarchiva y ya en noviembre de este año el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores. En este momento ya es el Instituto Nacional de Logística, desde un punto de vista legal plenamente vigente.
Tenemos entonces, por un lado, la Dirección Nacional de Planificación y Logística, que funciona en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Después tenemos, a través de un decreto 239/09, la Comisión Nacional de Logística. Y recientemente, la Ley 18.697, que establece la creación del Instituto Nacional de Logística, que de algún modo aparece como una figura de derecho público no estatal, que va a actuar en el país, que tiene algunos cometidos como, por ejemplo, la promoción de las actividades logísticas en sentido amplio, y justamente apunta a ajustar la actuación a las políticas nacionales en materia de transporte, entre otros aspectos. Entonces, ¿cómo se entiende todo este cúmulo de organizaciones? Ahora
claro,
vamos a ese punto.
Vamos a ir a aclararlo. La Comisión Nacional de Logística es una figura transitoria que surge porque el aprobar una ley va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo, y va a llevar más tiempo del que uno quería esperar, porque a la prueba está que la ley se aprobó muy rápido. Entonces es una figura transitoria que, en cuanto empiece a funcionar el Instituto Nacional de Logística, la Comisión Nacional de Logística deja de existir porque deja de tener sentido. ¿Tá? Así que las instituciones de las que estamos hablando serían dos. Por un lado, la Dirección de Planificación y Logística, que va a mirar la logística desde la óptica del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, es decir, en todos aquellos aspectos que competan al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y que es una dirección nacional, estatal totalmente, y por otro lado, el Instituto Nacional de Logística, que es el elemento donde se van a nuclear todos los privados y todos los públicos que tienen una participación relevante en el sector logístico.
Esto ya es una ley, ya le dije el número, 18.697, está publicado, o sea que
está,
es una ley que está
vigente. Está publicada, está prácticamente en condiciones de funcionar. Nosotros lo que estamos en estos días es dirigiendo el Ministro de Transporte, porque el Instituto Nacional de Logística lo va a presidir el Ministerio de Transporte, dirigiendo una nota a todas las instituciones involucradas para que designen a sus representantes o para que propongan a sus representantes según el caso, ¿no?
Ahora, hablemos de expectativas, porque este instituto va a estar dirigido por un consejo de dirección de 10 miembros.
Sí.
Usted decía recién, sí, el representante del Ministerio de Transporte y de las Públicas va a presidir justamente este instituto. ¿Qué va a cambiar? Tomando en cuenta, digamos, el sector logístico en su conjunto, ¿qué implicará, en cuanto a expectativas, este nuevo INALOG?
A ver, yo diría, van a cambiar muchas cosas. Primero, porque este instituto, una vez aprobada la ley del presupuesto, va a tener un presupuesto propio para funcionar. Es decir, que va a poder tener un equipo de personas que esté todo el tiempo dedicado al estudio de los temas logísticos. Eso es un cambio no menor. El instituto va a tener un gerente, va a tener profesionales que van a poder estudiar los distintos temas, va a poder encarar la realización de campañas de promoción, en fin, de todas las actividades que hay que realizar en el tema de la logística. Esto actualmente se estaba realizando como suma de partes, lo cual siempre es más complicado.
¿Se puede decir que, porque en algún momento tuve oportunidad de leerlo, que esto puede ser parecido a lo que hace INAC hoy día?
Sí, 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 sin lugar a dudas. Incluso se tomó, vamos a decir, para su diseño se tomaron como ejemplos INAC, INALE, INAVI, distintos institutos que funcionan en la órbita público-privada, ¿no? Uh-huh. Y este instituto es algo, si se quiere, que uno tiene que empezar a crear, que ya tenemos la experiencia de este último año que hemos estado trabajando todos juntos, y que lo que tiene que lograr es que tenga una personalidad propia independiente de cada uno de los que lo integran, o sea, que sea la síntesis de todos los que están ahí, pero que no sea ninguno. Mm. Y eso es una cosa difícil de construir, porque hay que empezar a acostumbrarse a mirar en lo que nos viene bien al conjunto, aun cuando pueda haber pequeños problemas individuales, ¿no?
Señora Tabaco, vamos ahora a algunos aspectos puntuales de cómo está el Uruguay hoy. Se sabe, porque ya lo hemos comentado aquí, el mismo congreso Prolog que tuvo lugar este año, se conoció un informe del Banco Mundial que señala que en un grupo de 7 tipos de indicadores asociados a la logística, Uruguay está siempre por debajo de la media en América Latina. Por ejemplo, aduanas, infraestructura, conectividad internacional, competencia logística, seguimiento y trazabilidad, costos logísticos internos y puntualidad. Son 7 parámetros que se analizan y en todos los casos se ve que Uruguay está, en algunos casos, prácticamente en la media, en otros casos está a la baja. ¿Usted cómo ordena estas debilidades desde el punto de vista de las prioridades que debe atender el país?
A ver, primera cosa, estos estudios, como todos los estudios, tienen una fecha de cierre, es decir, uno para hacer el estudio recopila información durante un determinado periodo, después cierra y después a partir de ahí saca las conclusiones. Entonces, hay cosas en las cuales puntuamos mal, pero que después cambiaron, como por ejemplo el aeropuerto de Carrasco. A la fecha de cierre del estudio, nosotros no teníamos el aeropuerto de Carrasco en las condiciones que tiene actualmente, y entonces puntuábamos muy mal. En ese aspecto hemos mejorado mucho. Mm. Hay otros temas en los cuales puntuamos mal y estamos en el camino de la mejora, ¿no? Y hay otros temas donde muchas veces estos estudios no se hacen pensando. Uruguay tiene una particularidad en todo el tema de logística, que es Uruguay es un vendedor de servicios logísticos. Y entonces cuando se miran estos temas no necesariamente se mira desde ese punto de vista, sino que se lo mira como sucede en la mayoría de los países, que la logística interna y de su comercio exterior es lo más importante.
Claro.
Pero en el caso de Uruguay lo más importante es la exportación de servicios logísticos.
Claro, justamente. Entonces, una de las ideas que se maneja es crear y promover la marca Uruguay Logístico para, digamos, distinguir al país en materia de calidad de la industria logística nacional en la región.
Sí.
Por eso va la pregunta de nuevo, ingeniera Tabaco, a propósito de cómo ordena usted, en términos de prioridad, estos indicadores o estas debilidades que presenta el Uruguay.
A ver, yo diría que en el tema de la logística nosotros tenemos que ir trabajando en varios campos simultáneamente. Uno no puede decir arreglo esto y después esto, sino en varios a la vez. Nosotros, la aduana, por ejemplo, que es uno de los temas muy importantes en el tema de logística, presentó hace unos pocos días su plan estratégico al 2020, si no me equivoco. Está en un verdadero proceso de modernización y nosotros estamos trabajando en conjunto con la aduana y con el apoyo del BID en la instrumentación de una ventanilla única de comercio exterior.
¿Coincide que es uno de los puntos más sensibles para el Uruguay hoy día, el funcionamiento de aduanas?
Sin lugar a dudas, pero entonces la aduana está trabajando muy fuertemente en eso y los que estamos alrededor, por llamarle de alguna manera, la estamos apoyando y el director de aduana, con el cual nos vinculamos frecuentemente, sabe que puede contar con nosotros para sacar adelante estos proyectos.
¿Qué, ¿no? otro aspecto, qué otra debilidad señalaría usted como parte de una prioridad?
Yo no me gusta mucho hablar en términos de debilidades. A ver, uno siempre tiene cosas que hacer, porque el día que deje de tener cosas que hacer es porque se murió. Entonces, hay que tratar de rehabilitar el ferrocarril, hay que ir mejorando el sistema de carreteras, los operadores logísticos tienen que buscar volverse más eficientes, hay que conseguir más mercados, hay que aprender a trabajar en conjunto. Todas esas son cosas que tenemos que hacer. Ahora no me gustaría ponerle el mote de debilidades, ¿no?
Uh-huh. Siguiendo con el informe del Banco Mundial, hay otro aspecto que también fue muy comentado en su momento y tiene que ver con el costo del transporte. Por ejemplo, el costo del transporte por carretera. Se señala allí que Uruguay tiene el valor más alto que el de sus países vecinos. Llega incluso a duplicar el de Brasil. El servicio está obstaculizado por retrasos en puertos y puestos fronterizos. Eso también surge del informe. ¿Usted qué puede decir a propósito de este aspecto puntual?
Que es muy relativo. Es muy relativo, digo, evidentemente hay diferencias de en los costos de transporte. Esas diferencias van dependiendo de la situación relativa de los distintos países. Hay veces en las que Uruguay está más alto, otras veces en las que está más bajo. El precio del combustible incide, sin lugar a dudas. Son temas en los cuales uno tiene que estar permanentemente atento y de eso se está, sin lugar a dudas. El Ministerio de Transporte tiene una dirección nacional, que es la Dirección Nacional de Transporte, que está permanentemente atenta a estos temas. Pero yo creo que el desarrollo del transporte terrestre por carretera uruguayo es bueno. O sea, las empresas son empresas serias. Hablando fundamentalmente en transporte internacional, son empresas profesionales, con equipos modernos. Creo que están en condiciones adecuadas de competir.
¿Y el ferrocarril?
El ferrocarril hay que trabajar. El ferrocarril es en los temas en los cuales estamos trabajando. Yo entiendo que tiene un rol que cumplir. Y que hay que reestructurarlo, reorganizarlo para que esté en condiciones adecuadas de cumplir ese rol.
¿En qué piensa? ¿Para qué sería útil el ferrocarril?
Transporte de cargas.
¿Pero qué tipo de carga? Porque, por ejemplo, queda claro que, por decir algo, los granos no tienen mucho sentido en la medida que el 70% de la producción que sale del puerto Nueva Palmira está a 200 kilómetros y menos de esa terminal.
Claro,
hay la impresión que por ese lado no hay una utilidad, una eficiencia.
Hay distintos temas. El ferrocarril es un transporte por definición de cargas masivas y de largas distancias. Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta para definir esta carga sí, esta carga no. Ahora, en un plan de desarrollo, nosotros en el Ministerio estamos trabajando en un programa que denominamos Uruguay 2030 y que trata de pensar cómo queremos ver al país y cómo queremos que el país sea consensuadamente en el 2030. Entonces, en un programa de ese tipo uno puede venir y decir, bueno, ¿dónde ubico las plantas de silo o dónde doy incentivos para que se ubiquen las plantas de silos? Y entonces, si uno las ubica adecuadamente, el ferrocarril puede cumplir un rol. Si las ubica sin tener en cuenta el ferrocarril, no va a cumplir un rol, sin lugar a dudas. En el tema de la madera, depende de dónde estén las plantaciones y hacia dónde se dirijan, pero puede cumplir un rol, y después tiene un rol en transportes de combustibles, todo lo asociado con la producción de cemento Portland, producción de arroz, en fin, digo, la idea es que mejore sustancialmente su forma de prestar el servicio y su confiabilidad en la prestación del servicio para que pueda de verdad cumplir su rol, ¿no? Nosotros ahí estamos en un paso antes, estamos tratando de rehabilitar el modo. Todavía hay mucha desconfianza de los dueños de la carga como para decir me subo o no me subo al ferrocarril, pero si logramos hacerlo con éxito, yo pienso que va a funcionar bien, ¿no?
Ahora, ¿y por qué no se ha avanzado? Porque este tema no es nuevo. Hace muchísimos años que se viene hablando de la reactivación del ferrocarril. Incluso en el gobierno anterior hubo algunas iniciativas que apuntaban a eso y que en definitiva no prosperaron.
Es difícil decir por qué no se ha avanzado en un ferrocarril que ya en el momento en que el gobierno uruguayo se lo compra a los ingleses ya estaba en malas condiciones, porque era un ferrocarril que después de que Inglaterra había participado en la guerra estaba con muy mal mantenimiento. Entonces, venir a pensar en este momento por qué pasó lo que pasó, la verdad que no. Sería una cosa muy complicada, tendría que pedirle que me diera el programa durante una semana entera.
Y yo lo que digo es complicado que, es.
Yo lo que digo es que lo importante es que estamos convencidos de que el ferrocarril tiene un rol que cumplir, que estamos trabajando para definir una propuesta que sea viable, que sea aceptable, que sea convincente, que sea económicamente eficiente, para tratar de reactivar el modo.
Yo Ahora, se lo pregunto porque, por ejemplo, en los intentos que se realizaron en el gobierno anterior, se apuntó ante el fracaso a las resistencias que había, por ejemplo, a nivel de los sindicatos, concretamente del sindicato de AFE, en oposición a que los privados participen en este negocio, en el negocio de la movilización de carga a través de los trenes. Todo eso está incorporado, ¿usted coincide con eso? ¿Efectivamente las cosas van a cambiar ahora para que en este gobierno se avance definitivamente en la reactivación del ferrocarril?
Uno cuando trabaja en algo siempre piensa que va a tener éxito, ¿no? Si no trabajaría. Yo creo que vamos a ser exitosos. Creo que hay cosas que han cambiado con respecto, al gobierno anterior, y es que ahora estamos en una época de pleno crecimiento. Entonces, si se quiere, las circunstancias externas al ferrocarril están colaborando para que el ferrocarril se pueda reestructurar. A veces en épocas de crisis estas cosas son mucho más difíciles, ¿no?
Estamos dialogando con la directora nacional de Planificación y Logística del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ingeniera Beatriz Tabaco, a propósito del Uruguay logístico, de lo que se propone, de ese objetivo o de ese plan de mirar al Uruguay del futuro, el Uruguay del 2030. Enseguida, después de un pequeño corte, nos vamos a ubicar en algunos centros, en algunas inversiones que están en carpeta y que se consideran también prioridad para los próximos tiempos. Hay al menos 30 propuestas que el sector privado presentó al Poder Ejecutivo para que justamente se analice, y estamos hablando de inversiones millonarias en materia de infraestructura. Aquí hay propuestas para Montevideo, para el interior, algunas de alcance general, proyectos portuarios, industriales, turísticos, viales, proyectos de servicios de gestión administrativa. Hay un estudio de la propia Dirección de Planificación y Logística que señala que la inversión promedio de los proyectos anda en el entorno de los 20 millones de dólares. ¿Qué puede cambiar ante la eventual aprobación del proyecto de participación público-privado que está ingresando al Parlamento? Vamos a conversar sobre este tema con la ingeniera Beatriz Tabaco, que es la directora nacional de Planificación y Logística. Ingeniera Tabaco.
Sí, aquí estoy.
¿Qué dice usted a propósito de este cambio, de esta nueva posibilidad o de esta nueva figura que está impulsando el gobierno para que justamente se incentive la inversión del sector privado?
Yo pienso que de aprobarse la ley de asociaciones público-privadas, lo que se va a lograr es una mayor agilidad en la tramitación de las iniciativas, por un lado de las iniciativas privadas, y por otro lado de las inversiones que el gobierno entienda que tienen que ser realizadas por privados, ¿no? Básicamente lo que el proyecto permite es mejorar la tramitación de las inversiones, establecer un marco más claro, y bueno, eso es siempre bueno para los inversores privados, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa? Porque se ha hablado mucho de la importancia de la inversión privada en el sector infraestructura, en el sector logística. ¿Qué pasa si esta iniciativa no es aprobada? Porque ya se sabe que hay un sector del Frente Amplio que se opone, caso Partido Comunista, el propio movimiento sindical en algún otro aspecto también ha rechazado este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si esto no ocurre? ¿De cuánto depende la inversión de esta iniciativa?
A ver, la inversión se puede seguir realizando aun cuando esto no ocurra, porque existen mecanismos legales, como por ejemplo las concesiones de obra pública, que existen actualmente y que van a seguir existiendo. El tema es que se es menos ágil en poder concretarlas, ¿no? No, vamos a decir, no es que si no se aprueba la ley no puede haber inversiones privadas, va a poder haber, pero más despacio, si se quiere.
Uh-huh. Y entonces, ese más despacio, ¿qué significa en términos de objetivo del Uruguay logístico que se plantea?
Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista del Uruguay logístico es importante, es bueno, es una señal más de las que se están dando en sentido de que nos importa la logística, que se apruebe la ley de asociaciones público-privadas, que, o sea, creo que facilita.
Uh-huh. Por ejemplo, en su dirección ya hay algunos proyectos con factibilidad aprobada, Estoy pensando, por ejemplo, en la Terminal D, en el puerto de Montevideo, ¿no?
Sí, sí.
Que es una iniciativa, un proyecto de ampliación del muelle frente a la playa de maniobras de AFE, la construcción de depósitos para granos y celulosa. Se ha hablado mucho de esto también.
Sí.
Una inversión de 26 millones de dólares.
Sí, hay otra inversión para el puerto pesquero ahí en la zona de Capurro, que también es por iniciativa, una parte del puerto es por iniciativa privada. Esas cosas están concretando, vamos a decir, están ya aprobadas y están en vías de concreción, ¿no? O sea, no, cuando estamos hablando de las asociaciones públicas privadas son para nuevas inversiones, no las que ya están, si se quiere, autorizadas, aprobadas y en distinto trámite de avance. Pero digo, por ejemplo, una cosa que se está empezando a estudiar en este momento en la Administración Nacional de Puertos es el Puerto Seco de Rivera. Se están empezando a hacer los estudios es un estudio de consultoría de unos 4 o 5 meses de duración, que acaba de empezar y que trata de ver las potencialidades de implantar un puerto seco en la ciudad de Rivera. Eso sería un proyecto que, vamos a decir, que permitiría, por ejemplo, potenciar el ferrocarril, en lo que estábamos hablando un rato antes. Si este proyecto demuestra que existe demanda, el ferrocarril ahí podría tener un rol importante que cumplir. Es un proyecto que permite jugar en forma conjunta, si se quiere, entre el puerto de Montevideo y el puerto de Río Grande, porque simultáneamente el gobierno uruguayo está en contacto con el gobierno argentino, con el gobierno brasilero, y en Brasil se está recuperando la vía férrea desde Libramento hasta Casequí.
Ahora, ¿pero cómo se coordina esto, por ejemplo, con el proyecto de Hidrovía del Este, que también está en marcha y hay iniciativas privadas justamente que apuntan a eso, a sacar mercadería por la Laguna Merín hacia el puerto de Río Grande?
Es perfectamente compatible. Lo que uno tiene que mirar desde el punto de vista, yo creo que antes nosotros mirábamos una determinada movimiento de productos y decíamos, bueno, esto se tiene que mover por camión y se mueve y punto. Ahora yo creo que la óptica con la cual uno tiene que mirarlo es distinto. Es decir, si yo favorezco o hago cosas para favorecer el desarrollo de una hidrovía, no con eso estoy desfavoreciendo al ferrocarril o al transporte carretero. Lo que tengo que buscar es que trabajen en forma complementaria. Me
aparece el concepto ahí de transporte multimodal.
Claro, y entonces, según el origen y el destino de las cargas, y según sus características, en algunos casos será más adecuado el transporte fluvial, y en otros casos será más adecuado el transporte ferroviario. El transporte carretero siempre juega, porque aunque más no sea como transporte de aproximación. Entonces yo creo que hay que mirarlo con ese sentido, ¿no? Es decir, el Puerto Seco de Rivera, en principio, no tendría ningún, podría coexistir con la Hidrovía del Este. Obviamente, y para eso se están haciendo los estudios, hay que ver que exista la demanda, porque si no, no tiene sentido, ¿no?
Por último, Fernando del Prado pregunta por el puerto de Atlántida, que también es un proyecto que ha estado en la órbita de su dirección.
El puerto de Atlántida es un puerto turístico.
Puerto deportivo.
Es un puerto deportivo, no está en este momento en mi dirección, pero sí lo que sé es que durante este quinquenio se van a hacer los estudios para ver su viabilidad y las características que tiene que tener. Pero digo, no soy yo la persona indicada para opinar de eso.
Este plan de Uruguay Logístico del 2030, ¿cuándo este programa para planificar este escenario, cuándo queda pronto?
Nosotros ya estamos trabajando en eso, pero el lanzamiento oficial, si se quiere, está previsto hacer alrededor de marzo. Básicamente se está pensando con los distintos actores sociales, actores políticos, actores de la producción, ir discutiendo los distintos temas que preocupan desde el punto de vista del desarrollo del sector, buscando definir una cartera, si se quiere, de temas en los cuales estemos todos de acuerdo y que podamos impulsar más allá del gobierno que esté en el gobierno, valga la redundancia. Entonces, en marzo la idea nuestra es hacer el lanzamiento y ahí va a empezar toda una serie de de reuniones, de debates, pensando en que más o menos en un año pudiera estar pronto el programa, ¿no? Esto es un programa marco, si se quiere. Yo voy a decir, bueno, yo apunto para tal cosa, le voy a dar prioridad a tal otra, no va a ser el programa, no es un programa que diga voy a arreglar tal ruta entre tal tramo y tal tramo, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo me imagino dentro de 20 años como país que le dé importancia a la exportación de servicios logísticos, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiero ser? ¿Qué tengo que hacer? Y así para, vamos a decir, es mucho más amplio que la exportación de servicios logísticos, ¿no?
Ingeniera Beatriz Tabaco, directora nacional de Planificación y Logística del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.